Shalom, Shabbat Shalom, muy buenos días, muy buen inicio de esta segunda parte de este primer Shabbat del sexto mes. Estamos prácticamente a la mitad del año, nos falta recorrer este mes para terminar la mitad del año. Y un año difícil, un año diferente, un año que Yahú nos ha tratado y ha tratado con cada uno de nosotros de una manera distinta. Le decía en la enseñanza pasada, gente que nos hemos enfermado, gente que ya no está con nosotros, personas que han librado la enfermedad, que Yahú los ha librado hasta el día de hoy. Y cada uno de nosotros ha vivido diferentes experiencias. Nuestros países, el país en donde cada uno de nosotros se encuentra, ha vivido esta pandemia de una manera diferente. Pero bendito sea Yahú que hasta el día de hoy nos tiene aquí. Y nos está permitiendo estudiar, aprender, conocerle. Y para este sexto mes nos dejó un mensaje. ¿Ya se lo aprendió? ¿Cuántos ya no lo aprendimos? Si no lo hemos aprendido, vamos a recordarlo. Somos la conexión entre el hombre y el Elohim. Fuimos creados con el propósito de ser co-creadores juntamente con él. Yahú sana nuestra tierra. Queremos ser luz. Este mensaje de este mes es como una súplica, como una petición que nosotros le estamos haciendo a Yahú y le decimos, Yahú, sana nuestra tierra. Y este mes es un mes de preparación, un mes en el que la tierra física, la tierra espiritual, se tiene que preparar, porque viene un séptimo mes en el cual tenemos que sembrar, también tenemos que cosechar, vamos a cosechar vid, y vamos a estar sembrando cebada, vamos a estar sembrando también trigo, vamos a estar sembrando también nuevamente, vamos a recoger lo que es la vid. Y Yahú quiere que nosotros tengamos nuestra tierra sana, una tierra que está dañada, no va a dar un buen fruto. Y depende de cómo esté nuestra tierra o de cómo hayamos puesto nuestra tierra en este mes, es cómo vamos a dar el fruto el siguiente año. Y durante esta semana, a partir de Rosh Chodesh, comenzamos a estudiar la paracha número 22. La paracha que lleva por nombre Vayekhel. Y la encontramos en el libro de Shemot, capítulo 35, verso 1, hasta el capítulo 38, verso número 20. Paracha Vayekhel. Y Yahú comienza diciéndonos en esta paracha, esta paracha comienza con el verso 35, verso 1, capítulo 35, verso 1. Dice, y congregó Moshe a toda la corte suprema de los hijos de Israel y les dijo, estas son las palabras que Yahú ha mandado que hagan. Recordemos que en parachot pasadas, Yahú le está dando a Moshe la orden y hoy es el momento en el cual Moshe está ejecutando esta orden que le dio. Y a Moshe se le dan una serie de instrucciones que tiene él que venir a decírselas al pueblo de Israel para comenzar la ejecución. Hay un Mishkan que se tiene que construir, hay piezas que se tienen que construir y pareciera una historia de hace muchos años como gente sabia, como Bezalel o Joliab estuvieron al frente de la construcción. Y yo creo que hubo muchísimos ayudantes, muchísimos, porque cuando vemos por ahí videos de la majestuosidad de este tabernáculo, no fue trabajo de una sola persona. No, por ahí hay un refrán que dice, una golondrina no hace un verano. Una sola persona no puede con toda la carga. Es un grupo de gente que está al lado de esta persona. Es un grupo de gente que se encuentra ayudando, apoyando, trabajando, un grupo de gente que se encarga de llevar. Llega un momento en el que Moshe le dice a la gente, ya no traigan más porque ya tenemos suficiente. Qué bonito sería que nosotros, hablando de este Mishkan, algún día dijeran, es suficiente ya con lo que hay, eres demasiado perfecto, con lo que tienes puedes construir y la construcción va a salir perfecta. Lamentablemente a veces no es así. Nosotros vamos como la aurora de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Lo importante es venir y traer lo que el Mishkan necesita para construirse e irlo construyendo. En este momento vamos a comenzar. Este día corresponde estudiar la porción del capítulo 37 del verso 1 en adelante. Moshe ya empezó a darle la instrucción a Bezalel, a darle la instrucción a Oholiab, y ahorita les va a comenzar a decir, o les está comenzando a decir, qué es lo que tienen que ir haciendo. Bueno, el Mishkan se tenía que construir de tal manera. Ahora vamos con los siguientes utensilios o las siguientes partes que componen este Mishkan. Acompáñame a leer el capítulo 37 del verso 1 en adelante. Hizo también Bezalel el arca, vamos a hablar del arca, de madera de chitim. Su longitud era de 2 codos y medio y de codo y medio su anchura, su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro en derredor. Le hizo además de fundición 4 anillos de oro a sus 4 esquinas. En un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. También hizo las varas de madera de shittim y las cubrió de oro. Metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Asimismo, hizo la caporet de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio. Hizo también 2 querubín, los hizo labrados a martillo, a los 2 extremos de la caporet, un querub a un extremo y el otro querub al otro extremo de la caporet. Hizo los querubim a sus 2 extremos. Y los querubim extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas la caporet, y sus rostros uno enfrente del otro hacia la caporet los rostros de los querubim. Vamos a detenernos por aquí. Y yo le quiero preguntar algo. Cuando uno ve la majestuosidad de esta arca, esta arca que por mucho tiempo hemos estudiado y hemos visto que sí, estaba hecha de madera de shittim, y la palabra shittim viene de shetut, que son tonterías, pero a pesar de todo es una arca hermosa, cubierta de oro. ¿A quién de nosotros, si nos dieran a elegir entre todas las cosas que hay en el Mishkan, a quién de nosotros nos gustaría ser el arca? Esa arca que fue robada, esa arca que es tan codiciada y que hay personas que dicen por ahí que está en un país por allá por Asia. No recuerdo qué país es. Por ahí vi el otro día un documental que decía que había unos monjes que decían que el arca la tenían en su poder. Y un arca que incluso fue robada, al pueblo de Israel. La escritura nos narra la historia y que luego fue recuperada. ¿A quién le gustaría hacer un arca? Bueno, ¿cuáles eran las funciones de esta arca? Fíjese que en esta arca estaban las tablas. Y lo podemos leer en Devarim capítulo 10, verso 2. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. En esta arca, en medio de estos dos querubim, estaban las tablas. Entonces, esta arca servía para conservar resguardar las tablas. También estaba el maná. Acompáñeme a leer Shemot capítulo 16, verso 20. Y dijo Moshe a Aarón, toma un vaso y pon en él el omer lleno de maná y ponlo delante de Yahó para que sea guardado para sus descendientes. En esta arca también vamos a decir que se resguardaba el maná. También el arca de Aarón estaba en ella. Bemidbar capítulo 17, verso número 25. Y dijo Yahuwah a Moshe, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus murmuraciones de sobre mí para que no murmuren. Ok, puede ser que alguien por ahí me diga, hermana Yavis, pero todas estas cosas, pues son testimonio contra el pueblo de Israel de lo que hizo. Sí, son un recordatorio, no solo para ellos, para nosotros hoy, de nuestra rebeldía, de nuestra idolatría, son de nuestras murmuraciones y de lo que tenemos que hacer. Están las tablas ahí. Entonces, pero es bonito ser esos guardianes. Y por muchos años o nos hemos dicho o nos decimos somos esos Shomer Dalet Israel, esos Shomer de Israel, esos guardianes de Israel. No, Shomer Dalet Israel es el Shaddai, perdón. Somos esos que guardan la Torah, somos ese pueblo elegido que Yahuw lo destinó. Es más, no solamente somos del pueblo de Israel, somos esos judíos que Yahuw les encomendó guardar la ley. La Torá, somos esos guardianes de la Torá, así como esa arca que resguardaba estas cosas para testimonio de nosotros, para que nosotros viéramos y nos acordáramos de lo que habíamos hecho y no lo volviéramos a hacer. Hay algo bien importante que tenía esta arca, o había una función sumamente importante que tenía esta arca. En ella, o por medio de ella, era el utensilio que Yahuw utilizaba para hablar con Moshe. Era desde ahí, él hablaba con Moshe. Y acompáñenme a leer Shemot 25:22. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la caporet, de entre los dos querubim que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿A quién le gustaría ser ese instrumento que Yahuw utiliza para hablarle al pueblo de Israel? Quizá alguno de los maestros, de nosotros los maestros, en algún momento nos sentimos ese instrumento que Yahuw utiliza para hablarle al pueblo de Israel. Muchos de ustedes en algún momento son un instrumento que Yahuw utiliza para hablarnos a nosotros. Fíjense que esta arca también sirvió de idolatría. ¿Cuántos idolatraban ese lugar? Porque era el lugar de donde Yahuw hablaba. Nosotros no debemos de convertirla en idolatría. Cualquiera pudiera ocupar el lugar de esa arca. Cualquiera de nosotros puede ser ese instrumento. Solamente esta arca solamente era el instrumento, el medio a través del cual Yahuw hablaba con Moshe. ¿Cuántos quisieran ser un arca? Cuando vemos todo lo que componía el Mishkan, por ahí están las cortinas, por ahí está el arca, por ahí está la menorá. La menorá creo que sigue después de estos dos que vamos a hablar ahorita. Está la menorá. ¿Quién de ustedes quisiera hacer aceite? ¿Quién quisiera hacer el altar del holocausto? Todo esto son partes que componen el Mishkan. Y no podemos dejar de aprender de ellas. Yo creo que cada una de estas partes Yahuw la puso con un propósito. En otros años hemos hablado del arca. Y hoy Yahuw nos quiere hablar de una manera diferente. ¿Quién quisiera hacer un arca? Quizá yo quisiera hacer un arca. Hermanos que están por ahí, ¿quién quisiera hacer el arca, el instrumento por medio del cual Yahuw habla al pueblo de Israel? Por medio del cual Yahuw se lo revela a Moshe. Vamos a ver otro de los instrumentos. Acompáñeme a leerlo. Dice, vamos a seguir con el verso 10 del capítulo 37. Hizo también la mesa de madera de shittim, su longitud de 2 codos y su anchura de 1 codo y de 1 codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro e hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura alrededor de ancho de 1 mano e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que estaban a los 4 pies de ella. Delante de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de shittim para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los vasos que habían de estar sobre la mesa, sus platos y sus cucharas, y sus cubiertas y sus tazones con que se había de libar y de oro fino. Vamos a detenernos aquí. ¿Quién quisiera ser la mesa? ¿A quién le gustaría ser esta mesa? Si nos ponemos a meditar un poquito y analizar, esta mesa no tenía ninguna función por ella misma. El arca era por medio de la que Yahuwah hablaba. El altar del holocausto era en el cual se hacían los sacrificios. La fuente era donde se lavaban las manos. La menorá era esa que alumbraba. Pero cuando nos preguntamos, cuando yo empecé a leer estos versos, decía, ok, ¿y la mesa? ¿Qué hace la mesa? Porque de la mesa no encontré ninguna función más que poner sobre ella cosas. Y cuando yo me puse a analizar las funciones que tiene la mesa, encontré que sobre ella se ponían cosas. Fue la única función que encontré de la mesa. Se ponían los panes de la proposición, pero estaban sobre la mesa. Los panes de la proposición tenían su función en particular, pero la mesa estaba abajo de ellos. Sobre la mesa se ponían, y nos lo dice el verso número 16, también hizo los vasos que habían de estar sobre la mesa, sus platos y sus cucharas y sus cubiertos y sus tazones con todo lo que había de libar de oro fino. Esta mesa lo único que hacía era tener cosas arriba de ella. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser una mesa? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser esa mesa que estaba ahí en el templo y que servía para tener cosas arriba de ella? Normalmente a nosotros no nos gusta cargar. Son pocas las personas a las que les gusta llevar cargas. Y siempre nos dicen, quítate las cargas que haya sobre ti y deshazte de todas las cargas y no cargues rencores y no cargues, y es bueno, no debemos de cargar ese tipo de cosas. Pero hay cosas que nosotros habemos mesas que tenemos que tener cosas encima de nosotros. Fíjate que cuando yo me puse a analizar lo que esta mesa hacía y a ver, ¿cómo podía yo aplicar esta mesa? El arca es bien fácil aplicarlo. Yo ya le di, ya lo comentamos hace un ratito. El arca no servía para hablar. Quizá haya quien diga, bueno, yo soy esa persona que les recuerda a los demás lo que han hecho en contra de Yahuwah. Yo soy esa persona que les recuerda a los demás lo que han murmurado en contra de Yahuwah. Bueno, quizá Yahuwah le ha dado esa labor y esa es su función. Cumple con la función que Yahuwah le dio. A veces somos el arca en medio por el cual Yahuwah habla y es bonito ser esa arca. Pero cuando pensaba en la mesa y me ponía a analizar lo que es una mesa, esa mesa, y qué hacía esa mesa, me di cuenta que esa mesa, una de sus funciones era menguar. ¿Por qué esta mesa o por qué yo digo que esta mesa tenía que menguar? Porque esta mesa se tenía que bajar y descender y permitir que esos vasos, esas tazas y esos cubiertos estuvieran encima de ella. Y que quizá esos cubiertos fueran los protagonistas a la hora de hacer las libaciones. A la hora de hacer las libaciones, a la hora de traer el pan de la proposición, al pan de... ¿Quién era el protagonista? ¿La mesa? El protagonista era el pan. Y nosotros hemos, y la gente habla de ese pan y del pan. Nosotros llevamos un pan en Shabbat. Fíjese, en Shabbat, cuando se arreglan las mesas, cuando nosotros arreglamos la mesa para las fiestas, y hay por ahí Vamos a buscar por aquí una fotografía de alguna fiesta que hayamos tenido por ahí en la sinagoga. Y en esas fiestas, nosotros hacemos adornos, se hacen adornos en las mesas, y estas mesas quedan perfectamente adornadas. Y buscamos ponerle, mire, aquí le voy a poner, le voy a mostrar una fotografía que seguramente usted sí ha estado con nosotros en alguna fiesta, la ha visto. Fíjese que nosotros acomodamos algo así cuando hay alguna fiesta. Cuando hay alguna fiesta, nosotros adornamos quién es el protagonista en esta ocasión. Todo ese montón de frutas, si no mal recuerdo, ahí estamos en la fiesta de, permítame, ya le voy a decir en qué fiesta estamos. Estamos en Pesaj. Y por ahí en la fiesta de Bicurín, más bien, ahí son los primeros frutos y hay cebada. Entonces, o estamos en Shavuot, una de las dos, o es Bicurín o es Shavuot. Ahí me pueden corregir. Pero la mesa queda cubierta. ¿Alguien se percató de cómo se veía esta mesa? Y no digo, no hablo de los adornos, de cómo se veía abajo esa mesa. Esa mesa lo único que está haciendo es servir para que se luzca y se ve precioso cómo acomodan por ahí las hermanas. Yo admiro mucho a las hermanas que hacen, acomodan y ponen la fruta, organizan la fruta que lleva la gente y toda la ofrenda que se lleva hasta allá, hasta la Keila. Pero ¿me puede decir usted de qué color es la mesa que está ahí abajo? Está tapada esa mesa porque el protagonista no es la mesa, sino lo que hay encima de ella. Entonces, esta mesa lo que tiene que hacer es menguar para que protagonicen todo lo que hay encima de ella. Es bonito ser una mesa, porque aunque tengamos que menguar, hay alguien que está cumpliendo su función. Acompáñeme a leer Efesios capítulo 4, verso 2, dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Yo me imagino que esta mesa amaba mucho a la fruta que había encima de ella. Amaba tanto a esa fruta que fue capaz de menguar y cederle su lugar de protagonismo para que la fruta fuera la que resaltara en esa ocasión. En nuestra vida, nosotros tenemos situaciones en las cuales tenemos que menguar. Yo creo que uno de los que más menguan son nuestros padres. Yo veo cómo hay muchos padres que prefieren que sea su hijo el que sobresalga a ser ellos. A mí muchas veces me han dicho: no, 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 no importa, con que tú te veas bien, con que tú te sientas bien, para mí es suficiente. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso por nuestros hermanos? ¿A usted le ha tocado menguar y decir: no importa, con que salgas tú, con que salga esto bien, para mí es suficiente? Dicen por ahí que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Cuántas mujeres están dispuestas a menguar y convertirse en una mesa y que el que destaque sea su esposo? ¿Cuántas varones están dispuestos a menguar en situaciones para que la que destaque sea su esposa? Yo creo que en diferentes etapas y momentos de nuestra vida tenemos el papel de arca, tenemos el papel de menorá, también nos convertimos en mesa, quizás seamos una cuchara, quizás seamos un plato, quizás seamos incluso nos convertimos en altar del holocausto. Nos convertimos en una fuente en la cual van y se lavan las manos. Cada uno de nosotros a lo largo de nuestra existencia vamos cumpliendo con diferentes funciones. Y cuando yo analizaba la mesa, yo decía, qué difícil es aceptar que en ocasiones somos una mesa. Porque menguar no es sencillo. A muchos de nosotros nos cuesta menguar. Menguar para que otro pueda salir. ¿Cuántos maestros son capaces de compartir con nosotros lo que a ellos tanto les costó aprender? ¿Para qué? Para que el conocimiento que ellos nos dan, más lo que nosotros podemos poner de nuestra parte, alguien sobresalga y las cosas salgan mejor. Esta mesa, también su función es estar atrás de, estar atrás de alguien. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, verdad? Que aquí la mesa, vamos a ver nuevamente esta mesa. Esta mesa está atrás de esas espigas, está atrás de esas, ¿cómo se llaman esos? Telas, esas telas de colores, está atrás de esa harina. Y a esta mesa no le importa, ¿por qué? Porque está dispuesta a ponerse en ese lugar para que esta fiesta, para que esta ofrenda que estamos trayendo sea en ese momento la protagonista. Es más, hasta yo he estado allí en Honduras y se preocupan las hermanas por cómo la van a tapar a la mesa. Una mesa que tiene que estar totalmente cubierta para que el adorno quede perfecto. Entonces esta mesa se dedica a estar atrás de alguien. Cuando analizaba esto, se me venía a la mente Moshe. Acompáñenme a leer. Shemot capítulo 7, verso del 1 al 2 dice, y dijo Yahuwah a Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Moshe siempre estaba atrás de Aarón. Aarón era el que hablaba. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su eretz a los hijos de Israel. Si bien es cierto, Moshe no quiso, Moshe le discutió a Yahuwah y le dijo que cómo iba a ir él, entonces dijo, bueno, ok, va a ir el otro. A veces tenemos que estar atrás de, porque no nos gusta estar enfrente. A veces estamos atrás de, porque es necesario que otro sobresalga, o que otro aprenda, o estamos atrás de. Hace muchos años, yo decía que yo no era para estar al frente de una cámara. Mi carrera es estar atrás de cámaras. Yo estudié la licenciatura en ciencias de la comunicación. Entonces, normalmente nosotros nos dedicamos a estar, todo el mundo nos enfoca como periodista, como el que está dando las noticias, y no es solamente eso. Mucho de nuestro trabajo es estar atrás de cámaras. Es estar atrás de, no solo de cámaras, estar atrás de una redacción, pero no, normalmente no somos nosotros los que damos la cara. Y yo siempre decía, no, yo a mí enfrente ni me pongan, porque yo no soy buena para eso. Yo necesito estar atrás de, y yo manejo todo perfectamente atrás de. Hay ocasiones en las que tenemos que estar atrás de. Y hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos que ponernos atrás y empujar a alguien para que ese alguien pueda salir a flote. Para que ese alguien, ¿qué hubiera sido de Aarón si Moshe no hubiera sido ese que hablaba con Faraón? Ese que iba y le decía a Faraón, imagínense si así idolatraban a Moshe. Si así el pueblo de Israel siempre decía, este Moshe que nos sacó de aquí, este Moshe. Moshe, ¿dónde está ese Moshe que nos sacó de aquí? Vamos a hacernos otro Dios, porque Así idolatraban a Moshe. Imagínense si Moshe realmente hubiera sido el que hubiera estado al frente de todo. Nosotros tenemos que aprender a hacer una mesa. Tenemos que aprender a menguar para que otro crezca. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo dejar ese lugar de luz que quizá tenemos? En una ocasión, a mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho porque a veces yo creo que las personas no, o que los demás no van a ser. Y por ahí alguien decía, es un mal de familia. Creemos que las personas, que si yo no lo hago, no va a salir bien. Si yo no hago esto, si yo no superviso esto, entonces no va a salir bien. Tengo que hacerlo, tengo que supervisarlo yo. Para estar convencida de que está bien. Y alguien una vez me dijo, tienes que aprender a soltar. Tienes que aprender simplemente a quizás supervisar. Pero tienes que aprender a que hay alguien más que va a estar haciendo las cosas por ti. Y a veces nos cuesta. Habemos personas a las que nos cuesta mucho trabajo dejar las cosas. O simplemente el hecho de que alguien más haga lo que hago, aún y estando, como le decía yo, atrás de cámaras, aún estando atrás de cámaras, el hecho de que alguien vaya a hacer, siento que va a desplazarme. Nunca va a ser así. Cuando Yahoo nos manda a enseñar, a hacer esos que empujemos, es porque Yahoo nos tiene preparado otro puesto. O porque quizá es el momento en que seamos una mesa y que no seamos nosotros los protagonistas de una fiesta. Pero no por eso significa que somos menos que los demás. ¿Qué sería de este lugar? ¿Qué sería de esta foto? ¿Usted se imagina esa foto sin esta mesa? ¿Qué pasaría si esa mesa no estuviera? Si esa mesa no estuviera sosteniendo esa fruta, si esa mesa no estuviera adornada de esa forma, quizá toda esta fruta estaría en el suelo porque no hubiera mesa. Esta fruta la hubieran, quizá hubiera estado en unas bolsas. Toda esa fruta llega en bolsas, llegan los hermanos con las piñas, con los melones, con las sandías, con las bolsas de arroz. Si no estuviera la mesa que hace ese bello adorno, aunque está cubierta, no estaría eso como está. Y nosotros decimos, vamos a adornar la mesa, pero no vemos a la mesa. Esa es la función que cumple la mesa. Otra de las funciones que cumple esta mesa es sostener. Y cuando yo pensaba en sostener esta mesa, está sosteniendo esa fruta. Cuando yo pensaba en sostener, ¿cuántas personas o cuántos de nosotros somos alguien, y no me refiero económicamente, alguien que es una mesa en su casa? Alguien que sostiene, alguien que quizá van las personas y se apoyan en ella. Y somos como columnas. Fíjese que la mesa tiene patas. Esas patas son las que sostienen. Y son como columnas. Y cuando leía, acompáñenme a leer Tehilim, capítulo 144, verso número 12, dice, sean sus hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como columnas labradas como las de un palacio. Si yo en lugar de decirle que sea como una mesa, le digo que sea como columna de un palacio, ahí es diferente la cosa. Ahí sí nos gustaría ser columna. Las mesas quizá nos tapan. Como mesa quizá nos ponen cosas encima. Pero si no fuera por las mesas, estos adornos estarían en el suelo. ¿Verdad que ninguno de nosotros Quizá allá en Japón, que comen en el suelo, aún comiendo en el suelo, comen arriba de, ponen las cosas arriba de una mesa. Necesitamos mesas. Así como son bonitas las arcas, así como las arcas sirven, así como mucha gente quiere hacer un arca, también hay necesidad de mesas. ¿Quién dice yo quiero ser una mesa? Pareciera que no es importante, pero sin una mesa no se pueden hacer libaciones. Sin una mesa no se pueden poner los utensilios. Sin una mesa no hay dónde colocar el pan de la proposición. ¿Cuántos de nosotros hoy queremos ser una mesa? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser una mesa? Quizá el principal problema que nosotros tenemos es que queremos ser lo que son los demás. Y en alguna etapa, en algún momento de nuestra vida, nos toca ser un arca. A veces nos toca ser esos que iluminen. Imagínense cuando están todos en obscuridad y a mí me toca ser la menorá. Le ha tocado estar en situaciones en las cuales por alguna razón todo el mundo está deprimido. Su equipo de trabajo, su familia, su escuela, en su escuela sus compañeros de la escuela, en la quejilá, todo el mundo está deprimido porque pasó algo. Quizá hubo un accidentado en su casa, quizá el trabajo no sale, quizá tenemos problemas laborales. Hoy en esta pandemia muchos de nosotros hemos tenido problemas económicos por la crisis y todo el mundo está en obscuridad, está triste, está decaído, y a uno le toca hacer la menorá que ilumine. También ser la menorá a veces cuesta. Pero tenemos que seguir esa función de menorá. Hay veces en que nos toca ser la mesa. ¿Estamos dispuestos a aceptar con agrado ser una mesa? Quiero cerrar con Johanan. Juan, el libro de Juan, capítulo 4, verso número 37 y 38. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. ¿Por qué cierro con este verso? Porque cada uno cumplimos una función diferente. Hoy a mí me toca sembrar. Quizá a usted le toca cosechar. Tenemos funciones diferentes. Hoy, quizá a mí me está tocando ser un arca que está hablando la voz de Yahum. Pero quizá mañana yo sea una mesa. Una mesa en la cual tienen que poner utensilios arriba. Lo único que tengo que hacer es ya sea una mesa, ya sea una menorá, ya sea una arca, ya sea una cubierta, ya sea un altar del holocausto o sea una fuente, hacer siempre lo que me corresponde hacer con agrado y saber que en algo estoy sirviéndole a Yahu, que estoy cumpliendo con la función que en ese momento él me está mandando a hacer. Seamos buenas mesas, seamos arcas afortunadas, seamos lo que Yahu quiere que seamos en este momento. Estamos en el sexto mes. Somos la conexión entre el hombre y Elohim. Fuimos creados con el propósito de ser co-creadores juntamente con él. Yahú, sana nuestra tierra. Queremos ser luz. Queremos ser esa luz. Que este mes ese sea nuestra petición. Queremos ser luz. Sana nuestra tierra. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas que Él nos otorgue mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenos días.